Vamos a analizar las noticias que nos despiertan, que nos interesan, con Carlos Lavín Subercaseaux. Es inversor financiero profesional e internacional. Estaba escuchando con mucha atención la conversación con Pekín, con Alberto Lebrón. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días.
Muy bien, Luis Vicente. Un gusto estar aquí nuevamente. Todo en un orden intranquilo, pero bien.
Un orden intranquilo. Sí. Es una buena definición. Sí, señor. Con nosotros también está hoy Jesús Vanegas, presidente del Foro de la Sociedad Civil. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenos días.
Hola, muy bien. Buenos días.
¿Intranquilo dentro del orden, sobre todo después del Día de la Constitución tan extrañamente celebrado en España, Jesús?
Sí, somos un país cada vez más extraño con respecto a este tipo de cosas, ¿no?
Sí, es cierto, ahora lo comentamos. Y Rubén García Quismondo, socio director de Coabal Abogados y Economistas. ¿Cómo estás, Rubén? Buenos días.
Buenos días, pues muy bien, Luis Vicente, Carlos y Jesús, muy bien, todo
pues,
bien.
Pues fijaos que cuando despertamos, pues intentamos absorber las sensaciones que nos transmiten las noticias. Y hoy tenemos a la vicepresidenta del gobierno de Argentina, expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, condenada a 6 años de prisión, sentencia no firme, por corrupción e inhabilitación por cargo público para toda su vida. Tenemos en Estados Unidos dos empresas de Donald Trump, dos empresas familiares condenadas por un tribunal de Manhattan por evasión fiscal. En España, de corrillos del Día de la Constitución. Pues ahora resulta que además del delito de sedición, el gobierno parece abierto a revisar el de malversación. Así que tenemos una buena crónica de sucesos económicos, ¿no? En este sentido, Rubén, tú que eres también especialista en esta materia, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues que la justicia funciona y eso es una buena noticia siempre, ¿no? En el caso de Cristina Fernández, pues bueno, una desgracia que un político de tanta importancia para un país tan importante para España, ¿no? Y en general en Iberoamérica, pues sea condenado a una pena de prisión y además a una inhabilitación de por vida. Pero bueno, por otro lado muestra que la justicia pues analiza los casos y dicta sus sentencias, aunque no sea firme y, como bien has dicho, pues pueda recurrir. En el caso de Donald Trump, pues bueno, las sociedades son sociedades y las personas son personas, ¿no? Entonces quiero decir que el hecho de que condenen a una persona jurídica, a una sociedad, pues por evasión fiscal no es una buena noticia para quien sea su administrador o su accionista, pero bueno, ahí se queda, ¿no? Y en el caso del delito de malversación, pues es muy mala idea hacer, digamos, regulaciones ad homine, que se dice, porque las leyes en general deben de estar pensadas para todo el colectivo e intentar que el último ratio, que es el derecho penal y que por lo tanto es la mayor condena o castigo que se le puede imponer a una persona, pues se realice pensando en toda la sociedad y en el bienestar común y no pensando en una coyuntura política determinada o en el apoyo que me pueda prestar un grupo político. Estamos ya acostumbrados, desgraciadamente, y bueno, yo ya casi últimamente lo mejor que vengo a decir es que, bueno, que en mayo hay elecciones y que en noviembre hay elecciones.
Autonómicas, no en mayo sí, a finales de año generales, en España estamos hablando.
Eso es, eso es.
Jesús Vanegas.
Pues que habría que levantar monumentos en todas las calles a Montesquieu, que advirtió muy pronto que la separación de poderes era fundamental y que, por tanto, una justicia no sometida al dictado de la política era la clave que permitía hablar de una democracia sana, seria, sostenible. Y es lo que, bueno, pues todavía puede estar pasando en Argentina, lo que todavía cada vez más a duras penas sucede en España, y lo que, lamentablemente, mucha gente en España no acaba de entender, que la justicia esté sometida simplemente a una interpretación imparcial de la ley y actúe al margen del poder ejecutivo o el poder legislativo. En España, lamentablemente, predomina en buena parte de la sociedad una visión simplista, anacrónica y, si se permite, ridícula, de la democracia como algo que se vota y el que resulta ganador de las elecciones puede hacer su capausallo. Pues no, las leyes están para que se cumplan y los jueces están para interpretarlas adecuadamente. Y por otra parte, efectivamente, lo de el delito de malversación, una ley que trata de hacerse ad hoc ad person no es una ley. Es un decreto gubernamental soportado por un parlamento, que a su vez depende del poder ejecutivo, pero que no respeta los principios fundamentales de un Estado de Derecho. Es decir, hacer leyes que se fijan solamente en casos concretos para resolver pactos políticos, eso no es una ley. Una ley tiene que ser algo que mira hacia el futuro, no hacia el pasado, y algo que interesa a toda la sociedad, no a unos cuantos afectados por ella.
Reflexiones más.
Lamentablemente en España no este tipo de cosas tan elementales de que consiste un Estado de Derecho, pues no se suelen apreciar suficientemente bien por la sociedad.
Bueno, Carlos, tú tienes una perspectiva desde fuera incluso, ¿no? Te puede...
Sí, bueno, de los tres casos que tú has nombrado, el más cercano para mí es Argentina, porque son vecinos, tengo muchos amigos ahí además.
Porque Carlos es chileno, recuerda,
claro,
a nuestros oyentes.
Exactamente. En lo de Argentina, la verdad, si bien es cierto, todo el mundo tiene derecho a presunción de inocencia, el tema de la vicepresidenta ya venía sonando hace mucho tiempo, sobre el enriquecimiento ilícito que se le acusaba a él y a su marido en su día, con maletas que cabían justo $1,000,000 y las pillaron enterradas. O sea, en Argentina tiene una larga tradición de políticos que se han asaltado el país, esa es la verdad. Y es una pena, porque como lo he dicho yo otras veces, Argentina es un país de grandes talentos, de grandes personas, en distintas áreas son muy destacados, pero yo diría que la excepción ha sido la clase política, que ha sido un completo desastre, esa es la verdad. Así que lo que está pasando ahora ya no es tan inesperable, porque sobre esta señora caían al menos muchas sospechas que pareciera que ahora se están confirmando. Ojalá que haya una vuelta de mano, de verdad, porque Argentina es un país que podría ser bien administrado, perfectamente una potencia, al menos en Latinoamérica, cosa que no es. El caso de Trump es parecido. Donald Trump tenía ya varias acusaciones sobre arriba, no solo en términos de su vida privada, con acosos sexuales, niñas que le pagaban para que no hablaran, sino también a nivel empresarial. Fue un presidente que no quiso declarar sus impuestos al momento de ser presidente, lo cual también es sospechoso, creo que era la primera vez que pasaba en no sé cuántos años. Mi madre vive en Estados Unidos hace muchos años y, más metiéndome en la interna, yo conversaba con el marido de ella, que es americano, y me decía que yo tengo un amigo que fue contratista de Trump, y Trump le dijo, te va a pagar 10, y resulta que a la hora cero le pagó 5, y le dijo, bueno, vétela con mi abogado, y este contratista era más pequeño, entonces vétela con mi abogado en Nueva York, no podía. Y ese tipo de prácticas en la sociedad americana, hay gente que está metida en la calle, digamos, en la verdad, sonaba que este señor venía con prácticas bien al límite. Entonces también lo que está pasando ahora se acerca, es verdad que la persona jurídica es distinta a la persona natural, pero también se aproxima a algo que también en el ambiente estaba, o sea, este no era una santa paloma, así que sí, nadie lo hubiese...
Pero vamos, que podía ir más allá de la mala práctica.
Claro, claro. Y yo tiendo a pensar de que esto le va a afectar severamente su campaña presidencial. Habrá que ver cuánto de responsabilidad tiene él ahí, porque como te digo, no hay que hacer juicio, o sea, no hay que hacer sentencia antes que claro, termine el juicio. Pero no huele bien. El caso de España, yo más allá de este tema en particular, que no es mi tema, sí te puedo hablar como inversor profesional y como consejero o representante de Chile del Consejo Empresarial de Alianza para Iberoamérica, que es un consejo privado que lo financiamos distintos empresarios de Iberoamérica, y que nuestro único objetivo es fomentar las relaciones entre la región de Latinoamérica y España. Como otras veces yo te he dicho, a mí España como extranjero, yo soy inversor en este país, viajo constantemente acá justamente a monitorear esas inversiones. Nací en España, así que tengo un nexo también sentimental. Pero yo creo que España tiene grandes oportunidades en distintas áreas, digamos, de la economía de inversiones. Es un país razonablemente serio, con un marco dentro de la Comunidad Europea. Entonces, desde el punto de vista de inversor, yo creo que el país está bien. Ahora sí, tal como nombraban acá, lo que el inversor teme es a la inestabilidad institucional y al cambio de reglas del juego. Y ahí es donde el poder político, del color que sea, es donde tiene que poner el énfasis, porque ahí es donde el inversor, sobre todo el inversor internacional, tiende a agarrar sus cosas e irse. Ojalá que eso no cambie, ojalá que el poder judicial no dependa del poder político y ojalá que... esas cosas cambien. Yo creo que un buen modelo a mirar, en el cual tengo algunos amigos que vienen ahí, es el modelo alemán, donde en modelo alemán las políticas de largo plazo en general no están tan politizadas. Con esto me refiero a áreas de la educación, ciertas áreas de la salud, ahora, áreas bastante sensibles, tienen una mirada que escapa del día a día del...
Sí,
del...
bueno, hace una semana incluso pactó el gobierno, que es de coalición, exacto, con la oposición, exacto, la reforma, claro, del sistema de desempleo.
Y eso te diría, y con eso termino, justamente yo creo que hace falta acá en el país, pero eso ya está en, no está en mi terreno, obviamente yo soy extranjero, además no me gusta opinar de política local, pero ojalá que hubiera un poquito más consenso, porque lo que yo veo en la televisión, al menos en los diarios, es un poco agotador, o sea, combos todo el día, insultos personales todo el día, eso no colabora en nada. Y además España tiene tantas cosas que ofrecer desde el punto de vista del inversor institucional como inversor y también en su parte personal, digamos, porque es un gran país. Así que ojalá que eso tome su curso nuevamente.
Muy interesante esta reflexión, Carlos. Además estás en un medio en el que intentamos no escuchar esas conversaciones que no llevan a ninguna, claro, parte, ¿no? Exacto. Y centrarnos en lo que realmente...
Lo que hablábamos, aislar el ruido, lo que decías, sí, tú en off al principio de la
conversación. Aislar el ruido, sí, ese es nuestro objetivo. Rubén.
Bueno, pues yo en realidad creo que España, y en eso quizá Carlos pues tiene una visión, efectivamente la visión del extranjero pues es muy, muy importante, ¿no? Yo la que tengo, por ejemplo, de China, de un país muy serio, el país quizá más desarrollado de Latinoamérica, y sin embargo yo recuerdo que tuve que salir de allí en el último avión que salía a Buenos Aires desde Santiago cuando hubo estas revueltas antes del referéndum este para la nueva constitución que la sociedad rechazó. Quiero decir, al final el inversor extranjero o aquellos que asesoramos a inversores, pues yo coincido plenamente con él, ¿no? Nos gusta la estabilidad, nos gusta que la estabilidad esté garantizada independientemente de la ideología del gobierno de turno. España en eso, gracias a Dios, pues es un sistema mucho más serio de lo que pueda parecer, independientemente de que este gobierno, pues por la necesidad de apoyos políticos particulares para poder aprobar normas y por su propia ideología, ¿no? Ya nos decía el otro día un diputado del propio Partido Socialista que ahora gobierna dentro del Partido Socialista, izquierda socialista, ¿no? Y por lo tanto, pues sus aliados son siempre de extrema izquierda o independentistas, ¿no? Eso desestabiliza un poco la sociedad, pero el sistema institucional, la separación de poderes y el ejercicio, digamos, de la función judicial, en mi opinión, es una cosa muy seria. Gracias a Dios en España la elección de los jueces es una elección basada en méritos, basada en una carrera profesional y en una serie de habilidades profesionales y no está basada tanto en trayectorias o no políticas. Lo hemos visto a lo largo de toda la democracia española, en la cual muchas veces, da igual el partido político que haya sido, cuando han tenido un caso delante y lo han tenido que analizar, en general han respondido de una manera muy profesional y así debemos seguir. Y también lo decía Jesús, que es decir, la sociedad civil es muy, muy importante, porque la sociedad civil al final lo que garantiza es que el aprecio a esa separación de poderes, a ese ejercicio por parte del legislativo de su función de legislar para todos con vista a futuro, garantizando seguridad jurídica, porque la seguridad jurídica es una idea, digamos, yo diría que es como un valor inalcanzable, ¿no? Es un objetivo como la economía pura de mercado, pero cuanto más nos aproximemos, cuanto más claras sean las reglas de juego, más fácil es invertir, más seguridad tiene el inversor del marco en el que se está metiendo y que no habrá grandes cambios de una u otra manera o bandazos, ¿no? Lo que ha dicho de Alemania es cierto en muchos aspectos, ¿no? Es un país que logra superar su división política normal procedente de la democracia cuando tiene que regular determinadas instituciones a largo plazo, el desempleo, las pensiones, el sistema fiscal, la regulación de la competencia, etcétera, ¿no? Nosotros también tenemos la suerte de pertenecer a la Unión Europea, que es también una garantía de estabilidad y que tiene que seguir por esa vía, porque tenemos ahora países, nos estamos viendo, por ejemplo, con el caso de Hungría, en el cual se pone en riesgo la democracia, y hay que tener en cuenta que se han dado premios Nobel por la relación entre crecimiento económico y creación de riqueza y economía de mercado. Eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Si al final lo que queremos es una sociedad más justa, más equilibrada, más cohesionada, con una mayor distribución de la renta, lo que tenemos que tener es una democracia muy institucionalizada. Y también nos lo recordaba antes Antonio Lebrón, ¿no? Cuando le entrevistábamos, desde una economía que ha dado todo tipo de éxitos como China, sí, pero que lo que le falla es precisamente la libertad, simplemente no tiene un sistema democrático y por lo tanto pues al final está sometido un poco al albur de un único partido político y de un único autócrata que está allí y al final interpreta la realidad de una manera a veces acertada y muchas otras ocasiones, como no hay medios independientes, libertad de prensa y de expresión, pues como nadie le puede decir nada, pues según le viene bien, ¿no?
Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio y seguimos en un instante.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/M. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Número 1 mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. ¿Y ahora? Ahora en Hola Luz lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola Luz.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Bueno, si alguien se pregunta cómo van a abrir los mercados de Europa este miércoles, puedo adelantar que va a ser bastante planos o ligeramente a la baja. El futuro del Eurostox está plano en 3.936 puntos. El del IBEX baja nada, 12 puntillos, que no es ni una décima, en 8.305. Y el americano, el S&P, después de que acabara con recortes anoche, Wall Street viene igual de plano, en 3.947. Es verdad que ha habido un poco de recorte en los asiáticos, pero no mucho, ¿eh? Particularmente en China estamos mirando, todavía están activas las bolsas de Hong Kong. Bueno, ahora parece que se deteriora un poco más, un 2,4% de caída. Estaban compensándose las expectativas de apertura con los malos datos de la balanza comercial que comentábamos hace unos minutos. Y en Tokio la caída ha sido de 7 décimas, según veo en las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, te atendemos 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 500.000 clientes ya confían en xtb.com. Un broker, muchas posibilidades. xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Bueno, la gran conversación en los mercados, la gran pregunta es si vamos de cabeza o no a una recesión económica, porque en desaceleración estamos, está claro. También parece que se desaceleran las subidas de la inflación, va a depender mucho de ese juego, de esa ecuación. Uno de los mayores influencers del mundo en temas económicos es el presidente de JP Morgan, Jamie Dimon, y lo que dice es... Dice que la inflación está erosionando todo lo que hablaba, se refería a los ahorros de los consumidores. Y ese billón y medio de dólares se agotará en algún momento a mediados del año que viene, predice. Y dice que si tenemos en cuenta esto, es muy posible que la economía descarrile y provoque una recesión leve o dura que preocupe a la gente. Y a mí me gustaría saber qué pensáis vosotros, queridos contertulios. Si empezamos mirándolo por el lado de España, Jesús Vanegas, ¿ves este riesgo aquí delante?
Pues parece que no estamos en el mejor momento, aunque España es un caso particular, porque España, una de las cosas que a mí más me extraña es la ignorancia que tenemos los españoles de algo que está aconteciendo desde que llegó Zapatero al poder, que España está en depresión. Si concebimos o definimos la depresión como un fenómeno económico por el cual el nivel de renta per cápita de un país disminuye en vez de aumentar. Sí. España tiene hoy una renta per cápita por debajo de la que tenía en el 2005. Eso nunca había sucedido en España. Zapatero consumó sus años de gobierno bajando sistemática y anualmente la renta per cápita y aumentando así también la divergencia con Europa. Con Rajoy se recuperaron las cosas, pero con Sánchez ha vuelto a suceder lo mismo. Según los cálculos que yo tengo hechos, con datos del Banco Mundial, en valores constantes, para comparar todos los países con cifras homogéneas, desde que llegó al poder Sánchez, España ha caído todos los años de gobierno, falta el año 2022, este que quizás puede ser curiosamente un poco mejor, un 2,71% de renta per cápita todos los años, un año sobre otro. Una cosa impresionante que nunca había sucedido desde que España tiene registros. Por tanto, en el caso concreto de España, nosotros ya estamos en una depresión. Y el problema que tenemos pendiente es cómo salir de ella y cómo recuperar el pulso y la convergencia con Europa que hemos perdido. Cuando España aprobó su constitución, la renta per cápita española era del 95% de la Unión Europea, de la media de la Unión Europea. El año 2021, el último año que tenemos datos, esa cifra había bajado al 85%. Eso es una depresión en toda regla, ¿no?
Bueno, eso es pérdida de terreno, ¿no? De competitividad, podríamos decir.
Claro, es pérdida de competitividad, es pérdida de nivel de empleo, es pérdida de renta per cápita. La renta per cápita, que admite críticas, por supuesto, sigue siendo con diferencia el factor que mejor y más precisamente determina la prosperidad de las naciones. Bueno, pues en España llevamos así, pues prácticamente, yo me invento una frase, pero que es muy realista, y es desde que el socialismo del siglo XXI llegó al poder, no del siglo XX, porque Felipe González dejó una España más rica que la que encontró, cosa que no ha sucedido ni con Zapatero, ni está sucediendo con Sánchez. Así es que, entonces, más allá de esa visión histórica realista, pues efectivamente en estos momentos estamos en una situación en que pues no parece que vengan buenos tiempos, aunque de lo que yo no soy ya especialista en eso, pero de lo que yo leo en medios internacionales y en España, pues efectivamente estamos hacia consolidando un parón de la economía, pero no parece que sea una recesión larga ni con la gravedad de otras recesiones.
Bueno, los datos lo que nos van diciendo, los últimos de Iberinform, es que las insolvencias concursales han crecido un 46% en noviembre en España, lo que, bueno, en cierto modo no es un dato alentador sobre lo que viene. Rubén también puede darnos su perspectiva profesional, ¿no? ¿Hay riesgo de recesión? ¿Lo ves, Rubén?
Bueno, yo diría que es internacional como consecuencia de la política monetaria y con su origen en la inflación, ¿no? La inflación es un fenómeno que erosiona la riqueza, es quizá uno de los mayores, por utilizar un símil médico, cánceres que puede sufrir una economía, porque va erosionando la riqueza de las personas y sobre todo la erosiona con una profunda desigualdad. Afecta muchísimo más a aquellas personas que menos renta tienen y por lo tanto que están más sometidas a que un porcentaje muy alto de su renta se vea afectada por la subida de los precios al consumo. Y, por otro lado, afecta a aquellas personas que viven de rentas fijas. Puede ser un alquiler de una vivienda o pueda ser una pensión o lo que sea. Aunque los últimos datos de inflación en España no son malos, ha bajado un poquito, la inflación subyacente, quitado por lo tanto los precios de la energía y los alimentos frescos, sigue siendo muy alta, de un 6 y pico%, por lo tanto triplica el objetivo de política monetaria del Banco Central Europeo. Y tenemos que acostumbrarnos a que esa es la prioridad de un banco central, más el de la Unión Europea, que no tiene, a diferencia de la Fed, como objetivo la disminución del nivel de desempleo. O sea, no juega con esas dos variables, nivel de desempleo e inflación, sino que en el caso de la Unión Europea solo juega con la variable de la inflación. Y, por lo tanto, cualquier subida de tipo de interés lo que busca es disminuir la demanda para con ello conseguir un intento de controlar la inflación, así que sí, yo creo que vamos a ver en los próximos trimestres una desaceleración profunda del crecimiento económico y en algún caso, si queremos cualificar la recesión como dos trimestres seguidos o consecutivos de caída del Producto Interior Bruto, sí vamos a ver eso. En cuanto a la caída de renta real española desde el año 2005 a la actualidad, es así. No, eso yo no diría que se puede calificar como depresión, que es una caída del PIB de más del 10% de forma brusca y como la que vivimos, por ejemplo, en 2020, pero sí que es cierto que España no logra encontrar desde hace ya más de 15 años el camino que le permita seguir generando riqueza, que es algo que España hizo desde 1960, efectivamente, hasta quizá el 2007-2008, luego se recuperó, luego ha vuelto a caer, y todo ello trae como consecuencia que en 2022, todavía con los datos que disponemos, no vamos a recuperar la renta per cápita que teníamos en 2020, por lo tanto, en el caso español, el golpe que derivó de la pandemia fue más alto que en otros países de la Unión Europea, con excepción del Reino Unido, que tuvo prácticamente el mismo golpe, aunque allí se mezcló también con el Brexit.
Claro.
Y desgraciadamente eso tiene que ver con la estabilidad regulatoria, con las subidas de impuestos, con la intervención en la economía. Se nos está olvidando que la economía está basada en el funcionamiento de los mercados, en todos los mercados, sean los mercados de capitales, el mercado de trabajo, el mercado de servicios, y por lo tanto que cuando intervenimos generamos distorsiones en un sentido u otro, y en muchas ocasiones ni siquiera somos capaces de prever la distorsión que vamos a generar, y que el mercado no deja de ser la mejor asignación de recursos, y por lo tanto hay que seguir dejando funcionar en la medida de lo posible, salvo momentos puntuales, a los mercados, porque son los que garantizan una mejor distribución de los recursos, una asignación más eficiente y sobre todo una creación de riqueza, y la riqueza luego bien utilizada por una economía social como la que tenemos en la Unión Europea, pues es la que permite el mantenimiento del nivel de vida de las personas,
bueno,
y su mejora, ¿no?
Y los mercados también son los que dan las señales o las lecturas más certeras, seguramente, de lo que va pasando. Aquí Carlos Lavín nos puede dar la suya. ¿Qué lees, qué estás leyendo en los mercados? ¿Qué crees que descuentan de lo que viene?
Mira, yo creo que estamos en un momento delicado, porque hay algunas cifras interesantes que vienen por el lado de la deuda pública y la deuda privada, que en el año 99, la deuda privada y pública como porcentaje del Producto Interno Bruto global era del 200%. Estábamos hablando en el 99. Eso en el 2021 cambió al 350%. Las economías avanzadas estamos en un ratio de 420%, 320 para China y 420 para Estados Unidos. O sea, una deuda respecto al porcentaje del PIB que te pilla muy mal parado ahora, porque con todos estos shocks de oferta que han venido producto del COVID, también que ha influido acá el tema de la guerra de Rusia, que la ha influido más a Europa, te pilla con un escenario inflacionario donde los bancos centrales se han visto obligados a subir las tasas de interés, por lo tanto los costos de la deuda van subiendo y eso empieza a horquillar el asunto.
Es otro daño, ¿no?
Exacto.
Junto con la inflación es otro daño añadido.
Exactamente. Entonces, ahí es donde junta dos cosas muy malas, que es inflación con bajo crecimiento, ¿cierto? Y eso no pinta muy bueno. Habrá que ver, porque en esto de ser pitonizo a mí no me viene porque no tengo esas habilidades, pero habrá que ver cómo va evolucionando la inflación en los próximos meses, porque ese al final es el principal riesgo que se va a traducir en un riesgo de tasa de interés. Yo creo que eso es lo que hay que estar mirando finamente. Ya Powell ha dicho que parece que va a ir disminuyendo el ritmo de alza porque la cosa parecía estar cediendo. Bueno, veremos si eso pasa. Yo tendría mucho ojo con eso porque si no se logra controlar la inflación y continúan los shocks de oferta entre los coletazos del COVID, entre el señor Putin, entre la política COVID cero, que ahora parece que, como tú decías, parece que van a tener que abrirla porque la cosa no está funcionando. Si persiste la inflación, van a continuar los procesos de alza de tasa y ahí yo creo que se nos puede complicar el panorama de manera severa. Es lo que yo estaría mirando.
Es lo que yo creo que estamos mirando todos. Bueno, y es lo que hemos visto hoy en la gran tertulia de la economía, en la que nos han acompañado Carlos Lavín Subercaseaux, Jesús Vanegas y Rubén García Quismondo. Muchas gracias por acompañarnos.
Nos vemos.
Que vaya bien el día.
Buen día.
Buenos días. Hasta luego.
Buen día.
Hasta
luego.
Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio.
Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/Active360.
Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Imagínate descargarte así en el móvil las 14 temporadas de tu serie favorita.
Mejor si es ultra rápido con la tecnología 5G de O2. Fibra 300 megas y móvil 35 gigas con 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.